las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gema, tengo 48 años y soy maestra. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En medio de la campaña electoral eterna entre la que deambula la actualidad española, como que se nos olvida por dónde va el mundo. También en clave electoral hay que entender esto. Noticia del día aquí en casa. El Constitucional avala la ley del aborto aprobada por el gobierno de Zapatero hace 13 años. El PP recurrió en su momento. Ahora, 13 años después, ha sido rechazado el recurso con 7 votos a favor contra 4. Permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Lo amplía a la 22 en caso de que haya riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Enseguida te ampliamos. Por lo demás, digamos que por la retroalimentación entre políticos y periodistas se nos olvida el carajal que tenemos montado en el mundo. Se nos olvida la guerra de Sudán. Nos resbalan las atrocidades del grupo Wagner. Asumimos la psicopatía de Putin como si tal cosa y lo cubrimos todo con fotitos y con propaganda. En este sentido, prepárate para el reality de Pedro Sánchez con Joe Biden en la Casa Blanca en un par de días. Si es jugando a la petanca, montando en bici o haciendo que compra un libro, imagínate cuando sea elevado a los altares en Washington. Lo vamos a tener hasta en la sopa. De aquel paseo ridículo y humillante por Bruselas, cuando Biden parecía decirle a Pedro eso de que no quiero más flores, a verse ahora en el despacho Oval. Bueno, dicho esto, tiene que ser una visita muy importante y que vaya para bien. Por lo demás, la guerra sigue y el lunático descerebrado protagonista de esta catástrofe sigue escupiendo su imperialismo por esa boquita. Hoy, 9 de mayo, en Moscú se conmemora la victoria sobre Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y qué paradoja, celebración de la victoria sobre el nazismo por parte de su más fiel heredero. 80 años después, el presidente Putin ha pronunciado un discurso en la Plaza Roja de Moscú.
Hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión. Una verdadera guerra se ha desatado contra nuestra patria. Pero hemos contraatacado al terrorismo internacional. También protegeremos la población del Donbass y garantizaremos nuestra seguridad. Para nosotros, para Rusia, no hay naciones hostiles ni en Occidente ni en Oriente. Como el resto del planeta, queremos ver el futuro en paz, libre y estable.
¿Qué? Cínico. El discursito coincide con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Kiev. Una visita simbólica por coincidir con el Día de Europa. Y práctica, dicen, para preparar el terreno hacia la adhesión a Europa. La llegada de von der Leyen se produce horas después de que la aviación rusa lanzara alrededor de 15 misiles contra Kiev que habían sido destruidos. A la vez, el grupo Wagner ha descartado que sus tropas vayan a abandonar Bakhmut, a pesar de haber recibido únicamente el 10% del armamento solicitado a Putin. Y todo, a pesar de los escupitajos de odio y los insultos que lanzó hace un par de días el jefe de estas bestias. Un par de apuntes más, por eso de cómo está el mundo. Al menos 15 muertos en Gaza en intensos bombardeos de Israel sobre la franja. Israel confirma los ataques contra objetivos de la yihad islámica. Por cierto, prosigue la guerra civil, el golpe o como se quiera llamar el infierno de Sudán. Y me impresiona cómo miramos hacia otro lado, con todo nuestro cinismo también, con toda nuestra distancia, cuando ese desastre nos afecta directamente y está justo aquí abajo. ¿Te imaginas el miedo, la pobreza, el hambre, los tiroteos y los bombazos en Jartum, donde se unen el Nilo Azul y el Nilo Blanco? Ah, y mi postdata. Escucha, cazas del Ejército del Aire españoles, destinados en Rumanía, fueron puestos en alerta hace un par de días tras el incidente de un cazabombardero ruso y un avión de la agencia de la Unión Europea Frontex, el control de fronteras. Según fuentes de la OTAN, los cazas españoles fueron puestos en alerta porque tras una maniobra peligrosa del cazabombardero ruso, el avión de la agencia de la Unión Europea perdió brevemente el control. España mantiene dos destacamentos en Rumanía, el de Viespe, desplegado en la base Borcea, compuesto por 130 militares con 8 cazas F-18, y el destacamento Tigru, donde opera el radar de largo alcance para control del espacio aéreo. no nos olvidemos de esa inmensa frontera de Europa al este.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 9 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La ley del aborto de Zapatero permite que cada año aborten unas 100.000 mujeres en nuestro país.
España gasta 6 veces más en financiar la interrupción de un embarazo que en apoyar a las mujeres que esperan un hijo. Pilar, desde Red Madre en Valencia, ayuda a embarazadas sin recursos.
Que a veces solo necesitan acompañamiento, otras veces pues están dudando si tener al bebé, si no. Nosotros hacemos una primera entrevista en la que lo primero que hacemos es darles la enhorabuena, porque muchas veces nadie les ha dado la enhorabuena, solo les han puesto problemas y qué vas a hacer tú con un bebé y con tu situación.
El Consejo de Ministros da luz verde a los nuevos avales de ICO de hasta un 20% del precio de la vivienda.
La medida está destinada a los menores de 35 años y a parejas con hijos pequeños. Unas 50.000 personas podrían acogerse a esta iniciativa. Desde el PP recuerdan que este plan ya está en marcha en algunas comunidades autónomas.
Y el gobierno catalán inicia el proceso para expropiar pisos vacíos de grandes tenedores.
Lo destinará al alquiler social para familias vulnerables. Se va a aplicar en 14 municipios con alta demanda. Las viviendas deberán llevar 2 años vacías y los propietarios tendrán un mes para acreditar que no vive nadie en ellas.
Covite denuncia que 44 integrantes de las listas de Bildu tienen condenas por pertenecer a ETA.
7 de ellos fueron condenados por asesinato. El colectivo de víctimas avisa del peligro que supone para la democracia que personas con historial criminal opten a un cargo público.
Detenidas 40 personas en un golpe policial contra los trinitarios.
Los arrestos se han producido en Madrid, Guadalajara y Sevilla. Los policías han conseguido desmontar su red de financiación basada en estafas bancarias. Contaban con piratas informáticos y llegaron a defraudar 700.000 euros.
Y la princesa Leonor se incorporará a la Academia Militar de Zaragoza el 17 de agosto.
Comenzará entonces su formación, primero en el Ejército de Tierra, donde será alumna del primer curso hasta su jura de bandera. Después seguirá sus estudios en el buque escuela Juan Sebastián Elcano y en la Academia General del Aire.
La juez mantiene en prisión a Dani Alves por la presunta violación de una mujer.
El jugador brasileño está en la cárcel desde el 20 de enero cuando una joven denunció que había abusado sexualmente de ella en una discoteca. Alves había solicitado su libertad condicional con medidas cautelares. Y nos quedan los deportes, Nick.
¿Nervioso, Ángel, por el partido de ahora?
No. ¿No? ¿Tú me has visto a mí nervioso alguna vez?
No, la verdad es que no, y menos con esto. Tú confías en tu Real Madrid. Pendientes de la Champions, a las 9 comienza la ida de semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City en el Bernabéu. Informan nuestros compañeros de deportes que Sergio Busquets va a anunciar próximamente que deja el Barcelona. Va a ser el 30 de junio. Pondrá fin a 15 temporadas azulgranas. Y Messi, que sale también al paso de las últimas informaciones que le situaban en Arabia Saudí la próxima temporada, asegura que no tiene decidido dónde jugar y que esperará que termine el actual para decidir.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
El paso de un frente atlántico deja a esta hora algunos chubascos en el nordeste catalán y traerá lluvias débiles este miércoles en algunos puntos del extremo norte y también en Baleares. Los termómetros marcan temperaturas que son más bajas en el norte, precisamente por el paso de ese frente. Tenemos mínimas de 14 grados y temperaturas máximas de 31 grados. Como decimos, mañana tendremos más inestabilidad, se producirán heladas débiles en Pirineos, pero las máximas continuarán superando los 30 grados en el Valle del Guadalquivir, el interior de Huelva y el sur de Gran Canaria.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
El foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo y hoy nos va a tocar nuestra memoria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, hoy tienes novedades sobre el caso de aquel atentado de los talibanes en la embajada de España en Kabul, en el que fueron asesinados dos policías nacionales españoles. ¿Qué ha pasado?
La Policía Nacional, Ángel, tiene datos que implican en aquel atentado a dos ministros del actual gobierno afgano, formado tras la toma del poder de los talibanes hace 2 años. Y son dos pesos pesados, como el ministro del Interior y el ministro de Información y portavoz del Ejecutivo. El primero se llama Sirayuddin Haqqani y es el actual líder de la llamada Red Haqqani, la más activa de los talibanes en realización de atentados. Y este ministro es además una de las personas más próximas al líder máximo talibán, Jai Batullah Akhundzada. El segundo ministro presuntamente implicado es Jabiullah Mujahid. Es una de las caras más conocidas del movimiento porque desde hace años lleva ejerciendo como portavoz. La información que ha llegado a la policía también implica al actual número 2 de la inteligencia talibán, como la persona que habría dado las órdenes directas a los terroristas que asaltaron la embajada.
Caramba. Recuérdame, aquello fue un ataque brutal, perfectamente planificado, con momentos de película y hasta heroicos. Un final terrible, pero fue absolutamente de película.
Sí, los hechos ocurrieron un 15 de diciembre de 2015, apenas 5 días antes de unas elecciones generales en España. Y es lo que cuentas, un comando de 4 terroristas entró en la embajada en Kabul, colocaron un coche bomba en la puerta y provocaron una abertura al recinto. Estuvieron 12 horas en el interior del edificio, 12 horas de disparos y de enfrentamientos. Al final fueron las fuerzas internacionales las que acudieron en auxilio de España y los abatieron en la azotea. En su acción les dio tiempo a matar a los policías nacionales Jorge García Tudela e Isidro Gavino San Martín, también a varios empleados afganos de la embajada. Como dices tú, hubo momentos heroicos. De hecho, uno de los policías falleció al tratar de auxiliar a su compañero. Bueno, los talibanes reivindicaron la acción, que siempre se atribuyó a esa temida Red Haqqani, pero nunca se llegó a saber la identidad de los 4 terroristas ni a los responsables últimos de la acción.
Y ahora son ministros, o casi. ¿De dónde? No te voy a preguntar la fuente, pero ¿de dónde sale la información?
Sí, es que esto es importante, Ángel, porque hay algunas cosas que no se pueden contar precisamente para que esta nueva vía de investigación no se malogre, pero sí se puede decir que viene por la vía de la inteligencia, como te puedes imaginar, que la Policía Nacional en estos 7 años y medio nunca ha dejado de tratar de averiguar quiénes mataron a sus compañeros y que la información es creíble para los investigadores e incluye datos del máximo nivel, como por ejemplo la identidad falsa que el actual ministro del Interior talibán usa en sus desplazamientos internacionales. Recordemos que este líder de la Red Haqqani es una de las personas más buscadas por la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza.
Exacto, buscado para cargárselo. ¿Y esto judicialmente ha tenido algún recorrido? ¿Cómo está?
La Audiencia Nacional investigó los hechos, como es lógico. Es más, se investigó al embajador por negligencia, por desatender las señales de alerta previas al ataque, por las condiciones de inseguridad en la que estaba la embajada. Ni siquiera estaba en la zona verde, que es la llamada Green Zone, la más segura. Sin embargo, el juez determinó que, siendo todo esto cierto, no se le podía achacar al embajador la responsabilidad de lo que sucedió. Y en el año 2017 se archivó la investigación. Y ahora, con los nuevos datos, los investigadores policiales creen que se podría reabrir, aunque solo sea para analizar esta nueva vía que se les abre. Es difícil, Ángel, obviamente, imaginar que los talibanes extraditen a uno de los suyos a España para ser juzgado, pero al menos podría servir para conocer la verdad completa de aquel atentado. Así que seremos cautos con este asunto, pero te puedo decir seguro que continuará.
Y estaremos muy atentos y lo contaremos. Gracias, Reque.
Muy bien, Ángel, chao.
Chao, hasta luego. En un minutito, desdoblamos. Partidazo Real Madrid-Manchester City, que se puede ver por las emisoras FM de COPE. Y la linterna continúa en las emisoras COPE Más y en Onda Media. Vamos a hablar de Rusia, de la guerra en Ucrania y en clase de economía. Vamos a hablar de teletrabajo. Hoy la cosa se presenta interesante por todos lados. Tú eliges. Nada, en un minuto.
A partir partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.